Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, bienvenidos hoy, jueves 24, ya finalizando la semana, para compartir con nosotros contenidos impresionantes para mí, ¿verdad? Porque aprendo bastante de lo que tiene que ver con finanzas que cuidan tu bolsillo. Santiago Sicard, ¿cómo está usted?
Gracias, Ivette. Muy bien, ya finalizando la semana, como usted dice, y esperando ese fin de semana que nos encanta. No sin antes, mañana, compartir con nuestra audiencia esa programación especial de los viernes. Pero vamos a nuestra agenda para hoy. ¿Le parece? En los factores del día, arrancamos con las 6 mesas que comenzaron labores para mitigar las alzas de los precios.
Así es, luego vamos a continuar con gasto público en vehículos, viajes y viáticos bajo un 68%.
Posteriormente, la oferta turística de Pedernales pasará de 6.000 habitaciones.
América Latina necesita fuertes inversiones para cerrar la brecha digital.
Y enseguida, exportaciones crecen 28.4% en enero-mayo de 2021.
Y para finalizar, Popular distingue la excelencia de sus gerentes destacados. Vamos a ver de qué se trata esta noticia que se oye muy bonita. Continuamos luego de nuestros factores con Jacinto Díaz en Conversando a Fondo. Jacinto siempre nos trae tantos temas de interés, Santiago, y por ahí yo sé que ustedes saben más o menos qué es lo que él nos viene a traer hoy.
Hoy, hablando de mercados internacionales, vamos a hablar de los futuros. Recordemos que la vez pasada hablamos de derivados. Dentro de esos derivados están los futuros y las opciones. Hoy vamos a hablar de futuros.
Bueno, la estadística de hoy es el segmento que continúa y ustedes saben, no vamos a avanzar ese número importante que se destaca todos los días, pero quédese ahí para que lo escuche cuando nos toque este segmento, la estadística de hoy.
Después, adición o sustracción, donde escuchamos las votaciones de nuestra audiencia. Habíamos dejado una preguntita muy interesante sobre la formalización del Bitcoin en la República Dominicana. Vamos a ver qué respondieron. Y les tenemos una preguntita para que respondan lo mismo en la encuesta a través de Instagram.
Bueno, ansiosos por escuchar. Y Santiago, el segmento yo creo que muy esperado porque a mí me huele que a nuestros amigos que nos escuchan les encanta ver este ring, este debate, esta conversación amena entre dos posiciones opuestas con respecto al mercado financiero. Y siempre Katy Cepeda viene a dar ese toque de ese ring, de esa contraparte en fracciones heterogéneas.
¿Quiere que le dé un adelanto?
Deme un adelanto, ¿de qué nos trae Katy?
Vamos a hablar de estructuración para financiaciones entre fondos de inversión y fideicomisos. Y finalmente, despedimos con nuestra frase a recordar.
Así es, ese es el contenido de hoy, jueves 24 de junio. Aquí en Sumas, quédese con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Empezamos hablando de la mesa que está coordinando la presidencia para mitigar el alza de los precios. Bueno, pues se informó que ya hay 6 mesas que comenzaron labores para entregar las propuestas al señor presidente dentro de 10 días. Recordemos que el pasado lunes, el señor presidente Luis Abinader convocó a los sectores de la vida nacional para analizar los efectos que ha tenido en el país las alzas de la materia prima a nivel internacional y solicitó, tanto a sector público como privado, que busquen y planteen soluciones para amortiguar las alzas de los precios que están afectando el presupuesto de los dominicanos. Las 6 mesas son la mesa empresarial, que está liderada por el señor Pedro Urache, la de comercio y MIPYME por el señor Luis Miura, la de construcción por el señor Eduardo Domínguez Invert, las de grandes superficies por el señor Mario Lama, la de industrial y servicio por el señor Celso Marrancini y la mesa social y laboral que está liderada por el señor Tulio Castaños. Así que estas mesas, ya empezando a trabajar, esperan entregar los documentos dentro del plazo solicitado por el presidente para mirar cómo podemos entre todos, pues, buscar que los precios no afecten tanto a los dominicanos.
Bueno, y continuando, Santiago, con buenas decisiones del gobierno, hablemos de gastos públicos en vehículos, viajes, viáticos y demás bajo un 18%. Esto lo dijo el director general del presupuesto, José Rijo Presbot. Señaló que los ajustes presupuestarios y el reordenamiento de los egresos públicos ha generado una mejor forma de gastar el dinero del Estado. Durante el foro Reformas Control Social sobre el presupuesto, el general de Estado en época de pandemia, perdón, Santiago, voy a repetir esa noticia. Comienzo desde el principio. Continuamos con gastos públicos en vehículos, viajes y viáticos bajo un 68%. Así es, Rijo Presbot, quien es el director general de presupuesto, señaló que los ajustes presupuestarios y el reordenamiento de los egresos públicos ha generado una mejor forma de gastar el dinero del Estado. Así que durante el foro Reformas, Control Social sobre el presupuesto general del Estado en época de pandemia, organizado por Participación Ciudadana, el funcionario mostró datos que indican que los gastos mensuales promedio en viajes, viáticos, combustibles, publicidad y vehículos se han reducido alrededor de un 68% durante este año 2021. Eso sin que se haya aplicado el decreto 396-21 que afirmó este domingo el presidente Luis Abinader y con el que se ordenó la austeridad en los gastos públicos. Esto me parece a mí, Santiago, una decisión muy, muy, muy importante porque hablando de números, de acuerdo con las cifras presentadas por el señor Rijo, en gastos que ahora estarán regulados por el decreto presidencial para la austeridad, en 2020 el promedio mensual era de 1.736 millones de pesos, mientras que entre enero y mayo del 2021 el gasto en viajes, viáticos, vehículos, combustibles, publicidad, propaganda se redujo a 544 millones de pesos. Esto de verdad, Santiago, es interesante.
Me gusta.
Obviamente, hablando de un promedio mensual, estos montos que di son promedio mensual, o sea, que bajaron más de la mitad de lo que estaba gastando en la República Dominicana en lo que tenía que ver con estos gastos del Estado, públicos del Estado.
Me gusta ver porque es una señal de lo que el presidente ha dicho, que la reforma tributaria no solo se trata de impuestos, se trata de reorganizar el gasto y recortarlo. Yo creo que eso está muy bien. Pasando a nuestra siguiente noticia, también viene por parte del presidente Abinader, quien recientemente dio el primer picazo para la construcción de infraestructuras viales del proyecto en Cabo Rojo. Y en ese primer picazo, paren bien la oreja, anunció que la oferta hotelera de la provincia, que inicialmente se había estimado que estaría alrededor de unas 3.500 habitaciones, bueno, pues en realidad sobrepasaría las 6.000 habitaciones. Bien interesante. Señaló también que nueve cadenas hoteleras extranjeras de las más reconocidas están interesadas en desarrollar proyectos en la zona. Entre estas están AM Resort, Hilton, Marriott, Hyatt, Iberostar, Radisson, Playa, Carisma, Wyndham y CHC Coral, que es de origen dominicano. Así que buenas noticias para esa zona. El presidente afirmó que Pedernales se convertirá en un destino turístico mundial y que será líder en turismo de conservación bajo un modelo de desarrollo sostenible. Ojalá esa parte sea muy, muy honrada y pongamos entonces todo nuestro esfuerzo en no maltratar el medio ambiente.
Así es, Santiago, esto es lo que esperamos. Y continuamos ahora, nos vamos un poquito afuera de la isla y vamos a hablar de América Latina como tal. América Latina necesita fuertes inversiones para hacer la brecha digital. El Banco Interamericano del Desarrollo, BID, afirmó este miércoles, que acaba de pasar, en un foro en Miami, Florida, Estados Unidos, que América Latina y el Caribe requieren inversiones sobre 68 mil millones de dólares para cerrar su brecha de conectividad y poder así aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la economía digital. Un estudio sobre el desarrollo de la banda ancha en 26 países latinoamericanos y caribeños, presentado hoy en el foro Miami LAC 2021, indica que la brecha de conectividad de la región en comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un lastre importante y dice que si se cerrase, para lo cual los 26 países cuentan con el apoyo de el BID, se podría crear en la región más de 15 millones de empleos, impulsar su crecimiento económico del 7.7% y aumentar en un 6.3% la productividad. Esto subraya el estudio.
Nos vamos para el comercio internacional de la República Dominicana. Las exportaciones crecen 28.4% en enero-mayo de 2021. Así lo informó Aduanas sobre el volumen exportado. Y en ese periodo también se superaron las ventas externas, ya no hablando del 2020, sino del 2019. Mire, las exportaciones dominicanas aumentaron durante los primeros 5 meses de este año en 1.054 millones de dólares frente al mismo periodo del 2020, pasando de 3.700 millones a 4.750 millones. Ahí está entonces el incremento del 28.4. Sin embargo, según las cifras ofrecidas por la Dirección General de Aduanas, en enero-mayo del 2019, el país exportó 4.056 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2021 incluso está mejor que el 2019, porque en el 2021 se han exportado 4.758 millones de dólares y en el 2019, para ese mismo periodo, exportó 4.056 millones. Creo que son excelentes noticias para el país. Ojalá continuemos con esta tendencia y esto contribuya a que todos esos empleos que, digamos que de manera mayoritaria se generan en las zonas francas, porque muchos de estos productos están concentrados en las zonas francas, pues continúen creciendo y de esta manera el ingreso de los dominicanos continúe estable e incluso mejorando. ¿Por qué no?
Así es, mejorando. Eso sí se escucha mejor. Así que esté mejorando cada día. Santiago, y la última noticia es de quién patrocina este segmento de los factores del día. Popular distingue la excelencia de sus gerentes destacados.
El Banco Popular Dominicano realizó su tradicional reunión anual de gerentes, esta vez por supuesto en formato virtual, dadas las condiciones sanitarias, pero que por supuesto tuvo una gran acogida entre sus más de 1.000 gerentes en todo el territorio nacional, a quienes de manera muy apropiada se le reconoció la excelencia en las labores realizadas y el apego a los valores institucionales del Banco Popular y del resto de filiales del Grupo Popular. Los principales ejecutivos de la organización financiera, encabezados por el presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, el señor Manuel Grullón, expresaron su agradecimiento a los colaboradores, mire usted, por supuesto, especialmente por el esfuerzo demostrado para garantizar que las operaciones se hayan mantenido en todo momento en beneficio de los clientes, aún con las condiciones críticas que fueron vividas por el COVID-19. Un aplauso a nuestros amigos del Banco Popular, que le agradecen a su gente, que entienden que las organizaciones pues crecen, se fortalecen y son cada vez más aceptadas por la sociedad gracias a la labor de sus empleados.
Así es, Santiago. Y nos vamos rapidito a ese conversando fondo. Quédense con nosotros que hay muchísimo más aquí en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. Pulsa lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Y usted sabe, Santiago, cómo fue que Jacinto nos dejó el jueves pasado, ¿verdad que sí?
Mire, nos dejó atónitos con expectativas. Hoy creo que toda la audiencia del jueves pasado lo está esperando. Y es que los jueves de mercados internacionales son un jueves de peso, así como con peso capital. Jacinto, bienvenido a tu sección. Buenas noches.
Saludos, Santiago. Saludos, Ivette. Un gusto estar aquí con ustedes hoy de nuevo. Gracias por tenerme aquí.
No, nosotros encantados. Ivette tiene acá, le estoy viendo una lista de preguntas sobre los derivados.
Adelante, adelante, Ivette.
Mira, como para que conectemos inmediatamente con lo que habíamos dejado el jueves pasado, yo quiero, tú te quedaste en, y ve tú que quieres invertir en oro. Y habíamos hablado de que estos derivados que tú puedes adquirir a futuro, que lo puedes adquirir, que hay tipos de derivados. Entonces, cuéntame. Hoy hablaremos de estos derivados que podemos adquirir a futuro, ganancias a futuro.
Claro que sí.
Ok, pues vamos con el oro, que ahí fue que lo dejamos la semana pasada. Yo sigo anclada aquí con el oro.
Perfecto. Entonces, hoy les cuento que hablaremos sobre los derivados financieros y particularmente los futuros financieros, que son el principal tipo de derivado y que se utiliza de manera de mercados internacionales. No lo tenemos aquí localmente aún, pero si Dios quiere, en un futuro sí lo tendremos. Y esencialmente, un futuro financiero, es un producto que nos permite comprar o vender cualquier activo financiero a una fecha futura. Por decirlo así, que hoy tú puedes ya sea comprar o vender cualquier activo financiero, así en la bolsa de valores, pero con una fecha a plazo. O sea, que no sea necesariamente para el día de hoy, sino para el mes que viene, 2 meses que viene, 6 meses que viene, donde tú preacuerdas un precio que tú vayas a comprar o vender ese producto. No sé si te agarré ahí, Beto.
Lo que me surge de pregunta, entonces, Jacinto, es si yo voy a comprar con un precio futuro, es porque me imagino como compradora de estos derivados, yo entiendo que en el futuro pudieran darme mejores dividendos. ¿Será por eso es que lo compro a futuro o simplemente se hace de esta manera? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Claro. Vamos a tomar el oro como un ejemplo, que había comentado que te interesaba comprar en oro, invertir en oro. Y ponte, oro hoy, ahora mismo vale más o menos $1,800 la onza. Pero de aquí a 6 meses, el mercado puede estar muy diferente. Quizás, como decías, puede haber más demanda por joyas y por ende más demanda en oro. Entonces, el precio de hoy no necesariamente va a ser el precio de mañana o el precio de aquí a 6 meses. Entonces, aunque hay un precio spot, un precio del día de hoy, no significa que el precio de aquí a 6 meses necesariamente va a ser igual, porque hay dinámicas diferentes en el mercado, ya sea de oferta y demanda. Entonces tú, Ivette, como inversionista, quieres invertir en el mercado futuro de aquí a 6 meses porque tú tienes algún tipo de proyección de cómo van a estar estos precios de aquí a 6 meses y quieres operar pensando de aquí a 6 meses. Por tema de especulación, porque sabes que el mercado de aquí a 6 meses va a estar mucho más alto de lo que ya se estima que va a estar y tú quieres comprar ese oro de aquí a 6 meses. Entonces...
Pero ahí tengo una pregunta. ¿Por qué no comprar hoy, quedarme con el activo y esperar a que suba de precio y venderlo en el futuro? O sea, ¿cuál es la diferencia? En el uno me imagino que yo estoy comprando el oro hoy, me quedo con el oro y lo vendo con ganancia en el futuro si sube de precio. ¿Cuál es la diferencia entonces con esa operación a futuro? ¿Cómo operan? Yo no compro nada hoy, no pago hoy. ¿Cómo es eso, Jacinto?
Claro que sí. Entonces, hay diferentes razones por las cuales una persona quiere fijar precio a futuro, o sea, comprar precios futuros. Una es especulación, de tomar esa decisión de yo pienso que va a subir o pienso que va a bajar un precio. Pero muchas personas compran o fijan precios a futuro para tener certeza de que definitivamente de aquí a final del año, por decir un ejemplo, van a poder ya desde hoy, quien dice, fijar ese precio que compraron ese oro de aquí a diciembre. No sé si me explico, en el sentido de que si tú, Santiago, ahora mismo dices, mira, quiero comprar una onza de oro, te cuesta $1,800, ¿correcto? De aquí a 6 meses, como no estarías comprando el oro per se, sino el contrato futuro, no estarías pagando el valor completo de esos $1,800. Si no, vas a fijar ese precio en $1,800 y dependiendo de cómo se fluctúe el mercado, ya sea hacia la alza o hacia la baja, estarías pagando o recibiendo la diferencia.
Ah, es okay, decir, Jacinto, eso, bueno, adelante, Ivette.
Eso quiere decir entonces que cuando yo hago esta compra, yo no la, vamos a ver, ¿cómo explico? Yo estoy pensando en todo momento que con la asesoría de la persona que me está asesorando en esto, claro, de los derivados, yo tengo más o menos una idea de que yo voy a hacer este contrato a futuro porque va a crecer, porque en lo que yo voy a invertir en el futuro me va a quedar o más económico o va a tener mayor crecimiento, o esto es a suposición. Esto no hay un estudio que me diga a mí, que me garantice nada, o cómo.
Mira, Ivette, yo a ver si le entendí bien a Jacinto y trato de explicarte. No importa realmente, el activo puede subir o bajar de precio. Tú, cuando estás comprando el activo o comprando el futuro, es porque crees que el precio va a ser, dentro de unos periodos va a ser mayor y entonces vas a tener una ganancia. Creo que la diferencia fundamental está en que cuando tú compras el activo, hoy tienes que pagar el 100% del precio de ese activo. Es decir, si hoy el oro está en $1,800 y vas a comprar una onza de oro, hoy tienes que entregar $1,800 y recibes una onza de oro. Y dentro de 6 meses lo vendes en $2,000 si el oro subió. La diferencia que, según entiendo, nos dice Jacinto, es que tú hoy, en vez de comprar una onza de oro en $1,800, lo que dices es, yo en 6 meses voy a comprarle a usted una onza de oro, perdón, en $1,800. Y para eso vamos a hacer un contrato, que es ese futuro. Y yo, en vez de pagarte $1,800 el día de hoy por una onza de oro, te voy a pagar un pedacito por ese contrato futuro que estamos haciendo, digamos $100. Y el resto, los otros 1,700, se los voy a pagar dentro de 6 meses, que es cuando acordamos el pago. Pero creo, por lo que dice Jacinto, que ocurre algo particular, y es que dentro de 6 meses, si esa onza de oro está efectivamente en $2,000, yo efectivamente no te pago 1,800 si tú me entregas el oro, sino simplemente lo que ocurre es que tú me vas a pagar la diferencia entre esos 1,800 que acordamos tú y yo y los 200 en los que está el oro, y los 2,000 en los que está el oro, es decir, $200. Entonces no hay una entrega efectiva del bien, y adicionalmente ese cambio de precio solo se ve reflejado en el futuro. Tú no necesitas tener hoy los $1,800 para comprar las onzas de oro, sino tener simplemente una fracción para comprar ese contrato que te promete a futuro entregarte una onza de oro en $1,800. ¿Sí es así, Jacinto?
Ah, sí, mismito, Santiago. Sí, sí, sí. Y definitivamente lo que eso es un producto especial porque, dado a que como uno no paga el 100% del valor actual, uno tiende a, o sea, quien dice, tomar un cierto tipo de riesgo. O sea, de que las fluctuaciones sí pueden ser muy fuertes proporcionalmente al fondo, al capital invertido en el día de hoy. Estos 100, $100 que comentabas.
Y por eso es que tú hablas de especulación.
Sí, sí, sí.
Ah, ok, porque el riesgo que estoy asumiendo es muy alto.
Sí, claro.
Porque con solo $100 estoy comprando, entre comillas, 1,800 del futuro.
Así mismo. Así
o sea mismo. Que si en vez de subir mucho, baja mucho, yo pierdo mucho más dinero.
Así es. Bueno, y justo en ese mismo concepto de futuros, lo que te permite este instrumento financiero es no nada más comprar o apostar a la alza, pero también te permite vender y apostar a la baja. En sentido de que si tú dices de aquí a 6 meses, ese oro que ahora mismo está cotizando a $1,800, yo estoy apostando que va a caer el precio. Entonces, el futuro tú puedes hacer la operación inversa de equivalente a como a vender ese precio futuro, que tú fijas ese 1,800, y si baja el precio, ya cuando vamos llegando a esos 6 meses, te pagarán a ti la diferencia o esas ganancias que para otros serán pérdidas.
No sé si... Es decir, yo vendo el producto sin tenerlo, porque como lo tengo que entregar a futuro, no lo tengo que tener hoy, sino lo tengo que tener, entre comillas, en el futuro.
Así mismo. Muy Pero también es algo relativamente riesgoso, porque imagínate, estás vendiendo algo que no tienes, y imagínate si llega un momento de que te toca definitivamente aportar, ya que no que vaya en tu contra ese movimiento de ese precio.
Claro, cuando es por especulación es muy riesgoso, pero cuando tú decías que es por cobertura, pues es muy ventajoso. Porque claro, supongo que, sí, que, por ejemplo, yo necesito, yo qué sé, yo produzco, digamos, pan. Yo no sé si hay futuros de trigo, me imagino que sí.
Sí, sí. Pero
supongamos que produzco pan y entonces necesito comprar toneladas de trigo para la producción de pan. Y yo creo que esas toneladas de trigo pueden cambiar de precio. Entonces, para yo poder mantener mi producción, lo que hago es que desde hoy aseguro el precio futuro de ese trigo para saber que cuento con inventario de trigo, no solo hoy, sino de aquí hasta los próximos 6 meses, 8 meses, 9 meses, hago ese contrato de futuro, ¿verdad?
Así mismo.
Y entonces ya tengo fijo el precio de ese trigo.
Definitivamente. Y eso es algo que justo sí se utiliza mucho en los mercados internacionales, donde tienes ya sean consumidores o productores de commodities haciendo ese tipo de transacciones donde ellos fijan su precio de esa exportación de trigo que comentabas o ese consumo de un petróleo, de un barril de petróleo. O sea, sí se utiliza mucho en el lado de cobertura, como comentabas.
Bueno, yo creo que este tipo de inversiones es para personas que tengan de verdad un buen estómago, porque esto es pura suposición hacia el futuro.
Definitivamente, y es definitivamente recomiendo que alguien que vaya a invertir en derivados financieros se asesore muy bien, ya que es un producto bien específico y bien especializado.
Bueno, yo les recomiendo que se pongan en contacto con Jacinto Díaz. Exacto. A través de Peso Capital para que los asesore.
Aquí
y
a sus órdenes.
Indicar qué es lo más apropiado para la necesidad que ustedes tienen.
Pero Jacinto, Santiago,
señora.
No, espérese, no se me vaya, que yo le tengo otro compromiso aquí a Jacinto. Los temas de los derivados no se han acabado. Él debe decirnos entonces qué tipos de derivados existen en el mercado. No, ¿qué usted dice, Santiago?
Sí, él nos habló hoy de futuros, pero la vez pasada nos había hablado que existían otros que eran las opciones. Entonces yo creo que nos las queda debiendo para dentro de 8 días. ¿Te parece, Jacinto?
Me parece muy bien y así lo tenemos preparado para el jueves que viene.
Bueno, pues Jacinto está acostumbrado a crearnos sagas de segmentos que tienen que ver con todo esto de las inversiones internacionales. Gracias, Jacinto, por estar con nosotros hoy. Ha sido un tremendo placer y hemos aprendido bastante. Te esperamos
gracias,
el jueves.
Gracias, Santiago. Un placer compartir con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy es muy favorable para el país. Viene de la información que ha publicado la Superintendencia de Bancos, que establece que el crédito al comercio creció en 23.958 millones en 12 meses, registrando un aumento entonces del 3.3%. Si bien ese aumento del 3.3% no es gigantesco, pues realmente creo que es bastante positivo dada la situación que vivimos precisamente entre el año pasado y este año. Estos datos establecen que mensualmente la banca otorgó en promedio 1.996 millones para financiar las actividades económicas de este sector. Los datos de la Superintendencia de Bancos establecen que durante los primeros 4 meses de este año 2021, la cartera de crédito destinada al comercio registró un crecimiento promedio mensual de 4.995 millones, es decir, un equivalente pues a un 25%, algo bien, bien favorable lo que estamos viviendo en este 2021 respecto al 2020. Esa es nuestra estadística del día de hoy.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y como todos los jueves, llega el momento de escuchar las encuestas de nuestros amigos. Bueno, las encuestas no, las respuestas a las encuestas que lanzamos todas las semanas los jueves. Habíamos dejado una pregunta pendiente para escuchar la opinión de ustedes, los amigos que nos escuchan, que nos responden esta encuesta a través de Instagram en @sumasmasrd, y queríamos saber la respuesta que Santiago nos trae. Santiago, ¿qué respuesta dieron nuestros amigos que nos escuchan de la encuesta que dejamos la semana pasada? Y recordemos cuál era la pregunta que habíamos lanzado.
Exactamente, la pregunta era: ¿sería una decisión positiva formalizar el uso de Bitcoin y otras criptomonedas en República Dominicana? ¿Qué cree usted que dijo la gente? ¿Que sería positivo o no?
Yo creo que la respuesta, a ver cómo se lo explico. Algunos dijeron que sí, pero la mayoría creo que estamos de acuerdo, y ahí doy mi opinión pública, de que no sería el momento de hacer esto.
Bueno, pues escuchemos entonces lo que opinó nuestra audiencia. Tiene usted muy bien mapeada nuestra audiencia. Efectivamente, el 57% señaló que no sería positivo formalizar las criptomonedas en República Dominicana, y el 43% opinó todo lo contrario, que sí.
Así es. Yo estoy con la mayoría, Santiago, porque sin duda veo que este es un tema que todavía merece su investigación, que aventurarnos de esa manera podría ser muy peligroso, y mucho más en el momento que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, yo estoy con los que van siguiendo esto de las criptomonedas. Estamos ahí de acuerdo, la mayoría. Santiago, ¿y qué pregunta nos deja usted para la semana próxima? ¿Qué, no, qué semana próxima? Para ya mismo, porque eso es entrar a Sumas, arroba Sumas más RD, y estar pendiente de esta pregunta que Santiago nos va a hacer ahora, e ir a votar, pero ya.
Sí, en este momento ya habilitamos la pregunta. Hemos venido hablando de la inflación y hemos comentado varias veces lo de las mesas de trabajo lideradas por el presidente Abinader. Así que la pregunta es al respecto, dice, ¿la mesa de trabajo liderada por el presidente Abinader para enfrentar la subida de precios será efectiva? Denos su opinión. ¿Usted cree que sí será efectiva o no? Esperamos por su voto.
Y el próximo jueves, aquí, en adición y sustracción, vamos a hacer público lo que nuestra audiencia cree con respecto a estas mesas. Bueno, Santiago, eso fue todo en adición y sustracción. Y no se olviden, vayan, pero ahora mismito, arroba sumas más RD, a darnos su opinión de esta pregunta.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Y como andamos en nuestra agenda de hoy, claro que sí, Katy, no se nos puede quedar un jueves, nunca, jamás, aquí en Fracciones Heterogénea para poner este ring caliente. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida.
Hola, bueno, esperando pues nuestro encuentro para hablar de temas muy interesantes y sobre todo llevarle la contraria a Santiago, que es como
Dios mío, ya sí, eso es lo que vemos nosotros que te apasiona más de todo este proceso. Santiago, ¿qué será lo que Katy trae hoy para esta silla caliente?
Trae un tema muy caliente, muy interesante, pero quería dar las gracias a Katy porque ahora con este entrenamiento de los jueves, yo ya no estoy yendo al gimnasio, entonces me subo al ring, hago ejercicio, compartimos con nuestra audiencia y adicionalmente me evita una visita al gimnasio. Entonces, muchas gracias, Katy.
Ay, ay, ay.
La única diferencia es que cuando te dejo noqueado me da pena, entonces yo después ya digo, ay, no, vamos a ponernos de acuerdo mejor. Entonces, nada.
Bueno, vamos a ver si en el tema de hoy llegan a un acuerdo, cómo es que si alguien saca la banderita blanca, qué es lo que va a pasar. Katy, ¿qué nos traes? ¿Qué tema traes hoy?
Bueno, les traigo un tema muy interesante y es visto bajo la perspectiva de la estructuración o de un fideicomiso de oferta pública o de un fondo de inversión de oferta pública. O sea, ¿cuál es mejor de los dos? Y ya, pues son productos que al final están en disposición de lo que es el inversionista dominicano actualmente. Actualmente tenemos fideicomisos de oferta pública muy buenos, fondos de inversión también, pues ya hemos hablado de este tema. Pero aquí lo que vamos a hablar es qué estructuro, uno u otro, y cuál es la ventaja de estructurar uno u otro. Yo particularmente me voy por defender el fideicomiso de oferta pública en esta ocasión, Santiago.
Excelente, o sea, me dejaste en mi salsa, como diríamos en Colombia. Me dejaste con lo que me gusta. Te ganaste un abrazo, Katy.
Nah, está bien, pero tengo menudo para devolverte.
Bueno, ya este ring como que está un poquito lento, pues ya comenzaron hasta dándose abrazo. Bueno, que comience esta discusión que todos queremos aprender de estos dos puntos en oposición.
Si tú me permites, Katy, yo hago una introducción y después te doy la palabra, ¿te parece? Perfecto. Es importante señalar que ambos productos, como tú dices, están disponibles en el mercado de valores. Y vuelvo y recalco lo que tú dijiste hace algunos minuticos. Vamos a hablar de la perspectiva del estructurador, no vamos a hablar de qué es más beneficioso para el inversionista. Hoy en este debate nos vamos a centrar en la estructuración, en cómo hacer esa financiación. ¿Prefiero el fideicomiso o prefiero el fondo de inversión? Aclarando, por supuesto, que depende mucho de las necesidades que yo tenga y de lo que yo desee. No es que definitivamente creo yo, ya veremos con este debate, el uno sea mejor que el otro, sino son diferentes, tienen características diferentes y ambos están siendo regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores. Tienen total transparencia. De igual manera, ambos son ofrecidos a los inversionistas a través de los puestos de bolsa en la República Dominicana. Ahí no hay diferencias, digamos, interesantes o importantes que valga la pena recalcar o subrayar. Habiendo dicho esto, entonces, te doy la palabra, mi querida Katy.
Bueno, muy buena introducción, Santiago. Mira, lo primero es entender que tanto el fideicomiso como un fondo de inversión son estructuras con patrimonios separados, autónomos, y todos los activos que se incorporan dentro de ambos mecanismos y estructuras legales, pues están a nombre del fideicomiso o del fondo y conforman lo que es el patrimonio del fideicomiso del fondo de inversión. Ahí tienen esa parte en común. Ahora, ¿por qué la parte de la ventaja de un fideicomiso de oferta pública? Que aquí sirve mucho para esos activos donde ya están preidentificados, ¿ok? Preidentificados, y ese fideicomitente transfiere esos activos a la figura de lo que es el fideicomiso con aporte en naturaleza de ese patrimonio. Ok, entonces luego de que se hace ese aporte de esos activos, entonces se hace lo que es la emisión de oferta pública y se estructura ese fideicomiso de oferta pública a través de un puesto de bolsa, que es el estructurador de lo que es esa emisión de oferta pública a través de ese fideicomiso de oferta pública. Ahí el rol de la fiduciaria es muy importante porque es quien estructura el fideicomiso, ¿ok? Importante entender que el puesto de bolsa estructura la oferta pública y la fiduciaria estructura el fideicomiso y sirve de policía, vamos a ponerle esa denominación, para asegurarse de que todas las condiciones para los cuales se creó el fideicomiso se cumplan. Eso es importantísimo, el rol de la fiduciaria. Entonces, bueno, la gran ventaja de un fideicomiso de oferta pública versus a un fondo de inversión es que tú ya tienes esos activos preidentificados, se genera la rentabilidad de ese fideicomiso de oferta pública, porque normalmente son activos que generan flujo y que generan una rentabilidad, o también pueden generar una apreciación del valor de esos activos en el tiempo, y se incorporan en el fideicomiso y es lo que sirve como producto de inversión para ese inversionista final. Entonces, gran ventaja también es que, bueno, lo puedes aportar como aporte en naturaleza, y en segundo lugar, pues tiene ventajas fiscales, como el hecho de que paga un 10% de impuestos sobre la renta, que es algo muy positivo, y ahí pues no tienes la excepción del 17% adicional. Entonces, eso es una de las grandes ventajas. Tienes el fiscalizador que es la fiduciaria, y tienes activos que dentro de esta estructura de patrimonio autónomo y separado, pues generan un flujo muy interesante como emisión de oferta pública. Normalmente, y ahí ya tú lo vas a explicar un poquito más adelante, Santiago, como comparación, los fondos de inversión, ya pues tú levantas el fondeo y lo estructura la administradora, y bueno, pues entonces tú sales a comprar inmuebles. Ya mi recomendación para utilizar el fideicomiso de oferta pública es cuando ya tú tienes preestablecido o preidentificado los activos que tú vas a invertir para incorporarlo dentro de lo que es la figura. Puedo dar unos ejemplos de actualmente fideicomisos de oferta pública que existen. Por ejemplo, el Estado Dominicano pues tiene un fideicomiso de oferta pública activo que ha sido muy exitoso, donde ha incorporado lo que son los flujos de todos los peajes a cargo que tiene el gobierno a través de ese fideicomiso de oferta pública, y es inversionista y se estructuró y se incluyó todo lo que son los flujos de estos peajes a este fideicomiso. También podemos hablar también de una empresa donde el fideicomiso pues invirtió dentro de la estructura accionaria de esta empresa y se genera la rentabilidad también sobre el valor de las acciones de esta empresa. También fue muy interesante, también ha sido muy exitoso y está vigente. Y tenemos, podemos tener un último de ejemplo que también está actualmente operativo en nuestro mercado de valores y es un fideicomiso donde habían torres de oficinas generando flujos de alquileres. Y se incorporó también en este fideicomiso de oferta pública todos estos activos de estas torres empresariales y los flujos de esos alquileres y la apreciación de estos inmuebles en el tiempo, pues también es lo que genera la rentabilidad de este fideicomiso de oferta pública. O sea que ahí le di tres ejemplos de fideicomisos de oferta pública que actualmente pues están vigentes y operativos en nuestro mercado con muy buen desempeño, muy buena gestión por parte de sus fiduciarias. Fueron muy exitosos en lo que es la salida en emisión primaria como producto de inversión en el mercado de valores. Y pues aquí la diferencia es tú tener preidentificado esos activos para tú incorporarlo dentro de ese patrimonio separado. Santiago, te dejo la palabra.
Y eso precisamente es la gran ventaja de los fondos de inversión. Te voy a decir por qué. Porque los fondos de inversión no tienen que tener los activos preseleccionados. Es decir, lo que tengo yo en un fondo de inversión es una estrategia robusta de inversión que va a ir siendo ejecutada a través del tiempo. De tal manera que puedo incluso modificarla y con la anuencia, con el permiso de los aportantes, de la asamblea de aportantes, incluso puedo modificar esa estrategia a través del tiempo e irla de alguna manera pues ajustando a los cambios del mercado, a las circunstancias económicas, etc. Si bien el aporte en naturaleza es algo muy relevante y muy interesante, pues lo que ocurre en el fondo de inversión es que si yo soy la persona que requiere la financiación, es decir, quien tiene el edificio y lo que quiere es recibir ese dinero para hacer su ampliación de una planta, lo que sea, en el fideicomiso lo que hago es transferir ese edificio al fideicomiso y lo saco de mis estados financieros, pero solo voy a recibir el dinero que corresponde en la medida que se vendan los valores fideicomitidos, es decir, en la medida que vayan ingresando inversionistas a ese fideicomiso. Mientras que en el fondo de inversión, cuando yo transfiero la propiedad, es porque efectivamente el fondo de inversión ya me está dando mi dinero en efectivo. Es decir, es una transacción absolutamente práctica y absolutamente transparente, fácil para quien necesita la financiación. Y desde el punto de vista del gestor, tiene la facilidad, como decía yo, que pese a que tenga previstos algunos activos o no, solamente existe la transferencia de esos activos cuando efectivamente se le da el dinero al propietario de esos activos. De tal manera que yo puedo tener en mente comprar una plaza comercial y saco el fondo con ese propósito. Pero resulta que en el tiempo la plaza comercial pues definitivamente no pareció ser tan buena y mientras yo recibí el dinero de mis inversionistas me di cuenta que esa no era la mejor opción. Como el trato todavía no está acordado, sino simplemente yo tuve la intención, el fondo de inversión podría cancelar la transacción y decidir ir a comprar otra plaza comercial. O sea, la flexibilidad que tiene el fondo de inversión en ese sentido es absoluta y es muy relevante. Por supuesto, pues también tiene ciertos limitantes. ¿Cuál es? Solo puede hacer lo que está previsto en su reglamento interno y en su prospecto de inversión. El fondo de inversión, al igual que el fideicomiso de oferta pública, sale con algunos lineamientos y unas restricciones que los inversionistas conocen previo a realizar su inversión. Y entonces los gestores y los estructuradores no pueden moverse de allí. En el caso del fondo, lo podrían hacer si esos inversionistas posteriormente aprueban esos cambios, pero no hay otra manera de hacerlo. Frente a los impuestos, que es un tema que tú tocaste y es bien interesante, Katy, básicamente son los mismos. Aquí no hay diferencia entre un fideicomiso de oferta pública y un fondo de inversión. Digamos que los fondos de inversión también tienen esa ventaja del 10% como pago único, ¿verdad?, sobre las ganancias que tienen los inversionistas cuando retiran el dinero del fondo. Mientras el dinero permanezca en el fondo de inversión, el inversionista no tiene que pagar absolutamente ningún impuesto sobre esto. También tiene ese impuesto de transferencia para la compra de las cuotas de participación, es decir, cuando el inversionista coge su dinero y lo lleva al fondo de inversión, no tiene que pagar ese impuesto de cheques y transferencias. Entonces, en términos tributarios, ahí no hay grandes diferencias entre el fideicomiso y el fondo de inversión. La gran diferencia está precisamente en cómo cada vehículo compra los activos o transfiere los activos que quiere para mantener como portafolio. Esa es una diferencia fundamental. Yo no sé si tú tienes algún otro punto que quieras que tratemos. Yo vengo armado hoy con mis fondos de inversión.
No, pero está muy bien, me parece bien. Lo único es que yo no veo como una desventaja de la diversificación en cuanto a los activos y la disponibilidad, porque yo creo que en el caso del fideicomiso no se necesita, porque ya es un tema de una estrategia que se tiene bastante clara, bastante identificada anteriormente. Y es simplemente que también entiendo que a nivel de resultados en el fideicomiso, pues también es mucho más rápido, porque en el caso del fondo de inversión, pues en lo que tú coges y tienes, realizas y ejecutas la compra del activo, lo que tienes que hacer es el labor de tesorería para asegurarle a esos inversionistas, mientras tanto, que su plata, como quiera, genere buena rentabilidad, independientemente del ciclo natural que puede tener la incorporación de un activo dentro del fondo. Entonces, en el caso del fideicomiso, entiendo que al ya tú tener predeterminados esos activos y ya incorporados dentro de la estructura del patrimonio del fideicomiso, a nivel de la generación de esa rentabilidad producto del objetivo primario por el cual se creó el fideicomiso, pues mucho más rápida, pues ya los activos están identificados. Y la verdad es que dentro de lo que es la estrategia de inversión, pues no se quiere invertir en otro rubro, porque se analizó previamente que esos activos realmente son sumamente buenos para incorporarlo y crear ese fideicomiso de oferta pública. O sea que lo que tú ves como una ventaja, pues yo realmente lo veo como que depende.
No, claro, depende. Y depende claramente de quién se está financiando, de las necesidades que tiene quién se está financiando, es decir, quién está transfiriendo ese activo, bien sea al fondo de inversión o al fideicomiso. Por eso son dos productos muy parecidos, pero con características específicas para las necesidades de cada uno. Yo creo que hoy nos podemos ir en paz, ¿te parece?
Totalmente en paz y comunicando, yo creo que de la mano, que lo importante es que nuestro mercado de valores tiene opciones, ese estructurador tiene opciones para poder estructurar un buen producto de oferta pública para los inversionistas finales. Esa es la buena noticia, las acciones son muy buenas ambas y simplemente es escoger en la que mejor le viene, pero lo importante es que hay opciones que están corriendo, que ya hemos visto que se han ejecutado muy bien, que han sido exitosas y lo que hacen es que fortalecen a nuestro mercado de valores y sobre todo que les representa una alternativa viable de inversión para el inversionista final.
Ahí tienen ustedes, señores, Katy Cepeda favoreciendo los fideicomisos de oferta pública, Santiago Sicar, un enamorado de los fondos de inversión. Buenas noches, Katy.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Al comenzar esta semana hablamos del señor Charlie Munger, que es uno de los delfines de Warren Buffett. Pues hoy vamos a hablar directamente del señor Warren Buffett, a quien ya nos hemos referido en este programa, en la frase a recordar, y es que, pues siendo el inversor más embarcable de todos los tiempos, la verdad, yo diría que el más sobresaliente, siendo un fanático de la capitalización compuesta que ha amasado una de las mayores fortunas que se han generado en los mercados bursátiles, pues sería imposible no estarlo citando aquí reiterativamente, porque uno tiene que aprender de la experiencia. Y este señor Warren Buffett sí que tiene experiencia. Nos ha dejado además, o deja recurrentemente, un montón de citas donde no falta ni el sentido del humor ni el sentido común. Así que a mí me gusta mucho leer esas frasecitas que él nos deja porque siempre profundizo, siempre aprendo y además me divierto.
Así es, también soy una seguidora del señor Warren Buffett, porque es una de las personas de la que he aprendido, Santiago, de finanzas. Antes de estar aquí en Suma, era alguien de los que yo aprendía bastante, leyendo de sus artículos y todas sus inversiones. Me fascinaba. Así es que quiero saber cuál es la frase que nos traes.
Hace un par de décadas le preguntaron a él qué consejo le podría dar a un inversionista, cuál sería el mejor consejo que le podría dar a un inversionista. Él se ríe y entonces les responde: nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Así que, señores, si están haciendo inversiones donde ustedes no saben lo que se está haciendo con su dinero, mucho cuidado. Si están montando un negocio, si tienen un emprendimiento que no logran entender muy bien, apártense un poquito, tomen distancia, dense su tiempo, investiguen, consulten con otros y una vez lo hayan entendido bien, decidan si quieren participar en él o no. Porque recordemos que todas las inversiones tienen riesgo, pero en la medida que yo entiendo esos riesgos, pues puedo hacer dos cosas. Por un lado, reconocer si puedo aceptarlos o no. Y en segundo lugar, buscar mecanismos para mitigarlos, es decir, para reducirlos. Pero la única forma de hacerlo es si los entiendo. Así que por favor sigamos esta recomendación del señor Warren Buffett: nunca inviertan en un negocio que no puedan entender.
Bueno, Santiago, yo creo que todo ha sido dicho. Me encantó esa frase y los dejamos hoy jueves porque mañana, ustedes tienen que estar ahí sintonizándonos tempranito, porque venimos con nuestro viernes feliz. Yo creo que es un súper viernes donde nos motivamos, aprendemos de finanzas a través del séptimo arte, oímos música, hablamos de presupuestos y sueños, así es que te esperamos mañana. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.